Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo vamos a Brasil. Vamos a estar con dos compañeras de aquel país, una en Guarapuava, espero haberlo dicho bien, Mariana,
Hablo muy bien, muy bien.
Vale. No tiene que pararse para decirlo. Y otra ya más conocida de las gentes de Baladre y de Nosotras las Personas, Alessandro de Melo, que es, él está en Ponta Grossa. ¿Lo he dicho bien?
Esto, perfecto.
Vale. Y ambas en ese gran país, en todo el sentido de la palabra, llamado Brasil. Mirar, como entradilla, ¿no? Como entradilla. Hace 15 años, 20 años, se pensaba que Brasil iba a ser la gran potencia de América Latina y aquellos cinco países, bueno, que les llamaban PIR en inglés de manera guasona, dejémoslo así. ¿Qué fue de todo aquello? ¿Por qué Raúl dice Brasil potencia hace 10 años, 15? Pero eso ya fue, ¿no? ¿O qué pasó con aquello?
Bueno, madre, que empiezo.
¿Empieza?
¿La sí? Que puede empezar, profesor.
Sí. Bueno, vivimos así, una pequeña historia, ¿no? Hasta fines de 70, ¿no? Inicio de 80, vivimos ahí en la dictadura, ¿no? Bueno, hasta 85. Efectivamente, y vivíamos ahí en las manos duras de los militares, ¿no? Un proyecto económico llamado desarrollista, ¿no? Así, con, bueno, grandes obras hechas con financiación estadounidense, ¿no? Mucha plata, ¿no? Mucho, un aumento violento de la deuda externa para hacer este proyecto. Yo soy hijo, a ver, de los 80, ¿no? O sea, yo soy nacido en 75, bueno, pero viví mi infancia en los 80, que fue la década de la crisis, ¿no? Yo mismo, mi familia, vivimos en São Paulo una crisis terrible, ¿no? De casi hambre y todo. En los 90, vivimos un periodo neoliberal, ¿no? Y bueno, ahí que la economía, la industria se perdiendo, ¿no? Desde los 80, los 90, muchísimas industrias cerraron, los empleos, ¿no? Porque las baladrinas, ¿no? Diferencian empleo de trabajo, ¿no? Así que, bueno, los empleos cada vez más precarizados y, en fin, la gente sin empleo, nada, desempleadas. Y, bueno, el capital financiero a top, ¿no? Porque sobre todo la producción. Y inflación, la inflación que vino, ¿no? De los 80 fue controlada, pero bueno, con el plan real, pero bueno, la gente sufrió muchísimo, ¿no? En los 2000, ¿no? Que creo que es cuando Raúl escribe Brasil Potencia, sobre el gobierno Lula, bueno, se llamó un periodo de neodesarrollismo, o nuevo desarrollismo, ¿no? Y también, en fin, eso Maris sabe mucho más que yo, porque está ahí desde dentro, ¿no? De eso y puede hablar un poco mejor, ¿no? Creo, sobre ese periodo, ¿no, Mari? Creo que...
no lo creo, profesor, pero yo lo intentaré. Bien, lo puedo hablar que yo nací en los finales de la década de 80, entonces viví mi infancia en la década de 90 con las políticas neoliberales. Mi familia fue una familia que tuvo que emigrar. Nosotros somos de lo nordeste, de lo Brasil, donde están las playas más hermosas, más conocidas, y tenemos que venir al sur, porque acá estaban las oportunidades de educación, de empleos también para mis padres. Entonces, éramos tres hermanas chiquitas, tenemos que venir acá para podermos tener acceso a la educación. En lo inicio de los años 2000, toda la América Sur, de América del Sur, vivió procesos de revoluciones, rebeliones, ¿no? Acá teníamos, pero fue mucho pequeño. Teníamos lo ingreso a través de las elecciones en 2002 con lo presidente Lula, que desde la década de 80 venía intentando, buscando su elección, pero siempre perdiendo para los candidatos neoliberales, ¿no? Entonces, acá tenemos esta gran victoria. En esta década conseguimos la inclusión a través del consumo. Fue las grandes políticas que el Partido de los Trabajadores, o PT, fez acá. La inclusión a través del consumo, que fue muy importante. Tenemos que hacer este reconocimiento porque posibilitó la inclusión en las universidades, acceso en las universidades públicas, bolsas de estudios a las universidades privadas, ampliación de los sistemas únicos de salud también, promoción de más empleos, pero no salió de las políticas neoliberales, tanto que estas políticas fueron muy apoyadas por el Banco Mundial. Entonces fue todo vía consumo. Yo entiendo hoy que faltó hablarmos de ética, hablarmos que lo combate a hambre no es solamente a través de lo consumo, pero es una cuestión ética. El acceso a la educación es una cuestión ética. No podíamos hablar sobre eso. Todo fue hablado desde una perspectiva económica neoliberal, ainda que tenga ampliado. Yo entiendo también hoy, desde los movimientos feministas, yo soy de la Marcha Mundial de las Mujeres, y también tenemos un avance muy grande de los fundamentalismos religiosos. tenemos que hacer este reconocimiento, porque desde la elección de la presidenta Dilma en 2010, estos movimientos avanzaron muchísimo e impidieron avances profundos con nuestro pueblo, a través de los derechos, no solo de las mujeres, pero también de derechos de las personas lésbicas, homoafectivas, y también las propias políticas de combate a la pobreza, que también no pudimos avanzar, porque estos fundamentalismos se apoyaron en esta lógica neoliberal. Entonces, promovieron con nuestro pueblo el avance de esta cultura neoliberal a través de la religión. Creo que esto fue un error que estamos cuestionando muy... ahora me fugió la palabra en español.
Muy caro, sí, está muy caro.
Muy caro, es muy caro. Entonces, esto que yo veo de una forma muy... muy pequeñita para hablar de nuestra conjuntura hoy, y estamos viviendo con miedo de un nuevo golpe. Esta semana fue emocionante para nosotras que acá estamos con la perspectiva de un golpe de nuestro presidente, nuestro presidente no, es el genocida que está en el poder. No es nuestro presidente, que no es, siempre hablamos contra él, ¿no, profesor? Siempre sí, estuvimos claro. En las calles contra él. Entonces, estamos viendo esta tentativa absurda, vergonzosa perante el mundo, de un golpe contra nuestras instituciones, que claro. Este hombre está haciendo.
Mariana, evidentemente un país, y más como Brasil, ¿no? Cientos y pico millones de personas que vivís, 200 millones, una extensión, el más extenso de toda América Latina, el pulmón, se supone, del mundo, unos ríos y unos caudales que son muy importantes para la humanidad, y claro, todo eso vinculado a unas macro ciudades, que como decía Ramón Fernández Durán, ahí no puede haber vida, ¿no? Una decía, Ramón explicaba, cuando hacía el avión un parón en Sao Paulo y volvía a salir para Buenos Aires, que a veces hace la escala, aquello llevaba muchísimos minutos, ¿no? Y cuando tú parabas ahí en Sao Paulo, y algunas compañeras han estado, no tenían claro si estaban en Harlem o en cualquier ciudad de Estados Unidos, viendo dinámicas de heroína, de pobreza, de destrucción. O sea, quiero decir, hay muchos Brasiles, ¿no? Estaría bien que expliquéis un poco cuál es el hoy, vale, vamos al hoy, cuál es la realidad de ese enorme país, en todo un sentido de la palabra, llamado Brasil, ¿no? Y sus realidades distintas, ¿no?
Bien, es muy difícil hablar, profesor, porque como usted ya bien dice, habló, son muchas realidades, ¿no? Estamos acá en el sur, es considerada la región más rica, con más oportunidades de empleos, pero la situación no es nada buena en este momento. Desde los movimientos feministas estamos denunciando la alta en lo precio del gas, de cocina, en los alimentos. Está muy cara la vida, muy, muy, muy cara. Estamos trabajando para sobrevivir. Las universidades están sin dinero. Todo el investimiento que en los años 2000, inicio de los años 2010, fue todo abajo con este gobierno. La pandemia está matando, mató casi 600 mil personas, 600 mil brasileños que están muriendo, murieron por la pandemia. Son las madres que están llorando sus hijos, las mujeres que están enterando sus maridos, sus compañeros, y para nosotras es muy doloroso lo que estamos viviendo. Y fue una acción del gobierno, es lo que denunciamos hoy. No fue descaso, no fue falta de informaciones, como quieren hablar. Fue una acción orquestada por el gobierno de matar nuestro pueblo a través de la pandemia. Porque uno de los deseos de las políticas neoliberales que se afloraron en los últimos 5 años, más o menos, es exactamente la reforma de la previdencia que no pasó en el Congreso. En 2019 intentó pasar esta reforma, que era muy importante para los investidores internacionales, pero ella fue aprobada con algunas resalvas por el Congreso Nacional. Entonces no fue la reforma esperada. Entonces yo entiendo que este gobierno tuvo la oportunidad con la pandemia de hacer esta reforma a través de la muerte de nuestro pueblo. Sí. Es con muy dolor que yo hablo esto, pero fue lo que ocurrió. Creo que el profesor Alessandro puede hablar también sobre las cuestiones de la educación que él vive en el día a día.
Bueno, pero quería también para hablar sobre los brasiles, ¿no? Que ha dicho Manolo, ¿no? También empezar por el comienzo, ¿no? Por la economía, para bueno, por todo eso, ¿qué hizo el neoliberalismo en Brasil? Que nosotras nos tornáramos un país de exportación de productos primarios, ¿no? Entonces, Manolo tiene ahí un mapa de Brasil a su derecha, ¿no? Entonces, podemos ver ahí, creo que la gente de la Radio Pimenta no va a ver, ¿no? Pero es un territorio muy grande, al norte de la Amazonia, y ahí tenemos un avance muy grande de un sector de agronegocio extractivista muy violento, ¿no? Que quiere extraer oro y otros minerales y hace mucho conflicto con los pueblos indígenas de esta región, ¿no? Y ahí más a derecha, al nordeste, tenemos ahí las playas, ¿no? Que hablan del mar. Y ahí tenemos una región caracterizada, ¿no? Por las ciudades de litoráneas, del litoral, ¿no? Que son ciudades grandes y, bueno, desiguales y todo. Pero tenemos ahí en el interior todo un complejo, ¿no? De vida, de cultura y de geografía que se llama, bueno, sertão, ou enfim, é quase um território desértico, não? Assim, de clima muito caliente, com terras muito duras, áridas, não? Difícil de cultivar, mas tem aí muita vida, tem aí muita cultura, tem aí, enfim. Fantástico, ¿no? Mari conoce bien, también por su familia ser de ahí, ¿no? Y bajando, bueno, tenemos el centro de Brasil, ¿no? Allí donde está Brasilia, que es nuestra capital política, tenemos un territorio llamado Cerrado, que es un territorio también riquísimo, ¿no? Ven al centro de Brasil, y ahí también tenemos el avance del agro. Y ahí, en esta región, ¿no? El agro destruye todo y hace mucho conflicto también indígena en Mato Grosso, en las orillas ahí con Paraguay, Bolivia, y mucho conflicto con pueblos indígenas, mucha destrucción ambiental, muchas mega propiedades, incluso para extranjeros, ¿no? Chinos también, así como en España también tenemos, los chinos están comprando mucho ahí, ¿no? Y al sur, ¿no? Sudeste, donde está São Paulo, Río de Janeiro, bueno, ahí centro industrial, ¿no? Y, bueno, mucho desigualdad y todo. E ao sul também, bueno, vivimos no interior de Paraná e toda essa parte sul, interior do sul do Brasil, e vivimos aqui uma região muito desigual também, não? Mari especificamente onde está, não? Guarapuava faz parte ali de uma região muito pobre, muito empobrecida. É importante que a gente saiba, não? Que as cidades caracterizadas por el agro, não? Pelo agronegócio, são cidades muito concentradoras de renda. Ou seja, que são muito poucas famílias que detêm poder econômico e poder político. Bueno, em Guarapuava, de hecho, tem 3-4 famílias que dominam a cidade há mais de 100 anos, não? E se dividem em poder. Então, bueno, o Brasil é muito complexo. Pero lo que nos iguala en la pandemia esse sofrimento. Ayer llegamos a 685 mil muertos. Así que...
Hay temas estructurales que llegan, ¿no? Llegan de vez en cuando por Raúl u otras, Alessandro, otras amigas nos escriben, nos cuentan que casi todos los años el ejército tiene que intervenir en Sao Paulo o en Río para el tema del agua, por ejemplo. O sea, ¿cómo desde nosotras, ¿no? Que no tenemos esos modelos de ciudades de tantos dígitos, ¿no? De decenas de millones de habitantes, ¿no? O sea, ¿cómo se vive eso, ¿no? O sea, porque estamos hablando de un bien súper elemental que durante meses no tiene la población, no hay agua, ¿no? Y el ejército tiene que intervenir, ¿no? Para distribuirla, ¿no?
Ah, mamá de Mari. ¡Hola! Bueno. Manolo, de hecho, sí. Estamos viviendo ahí, hoy mismo y el otro año, los últimos 5 años, a ver, una crisis hídrica muy fuerte, ¿no? En São Paulo, sí, muy fuerte, pero en Curitiba es peor. Curitiba es peor. Curitiba es muy más chica, ¿no? Más chica que Madrid, más chica, en fin. 2 millones, ¿no? Curitiba, con su región, ¿no? Metropolitana. Pero es una situación caótica, ¿no? O sea, que la gente ahí en Curitiba tiene que regresar. Un día con agua, otro día sin agua, 2 días sin agua, 1 día con agua. En São Paulo también se sufre mucho, pero en São Paulo tiene otras posibilidades, ¿no? De otros reservatorios. En Río de Janeiro hay un problema ahí que no es exactamente de falta de agua, pero sí de saneamiento, ¿no? En fin, un problema de polución, un problema de... pero claro, para las favelas de Río hace falta la agua también, ¿no? Pero creo que la situación más problemática está en São Paulo, pero en Curitiba sí se ve mucho más, porque en Curitiba no se tiene dónde sacar agua, ¿no? Y bueno, sobre el ejército, no me consta que ellos hacen mucha cosa sobre la agua, pero que no sé si Mari conoce algo así, ¿no? Del ejército sobre el agua, creo. Lo que el ejército hace en Río de Janeiro, por ejemplo, es una intervención en la ciudad, ¿no? En general, para contener la violencia, fue en 2018, ¿no? Que fue la muerte de Marielle, ¿no? 2018, ¿no, Mari? Sí.
Eso.
Que hubo en Río de Janeiro una intervención del ejército sob el comando de Michel Temer, ¿no? Que fue el presidente golpista, ¿no? Contra Dilma Rousseff. Y ahí sí hubo una intervención del ejército sobre la ciudad toda, ¿no? Pero la cuestión de la agua es muy importante. Estamos viviendo un proceso gravísimo de seca, ¿no? De el Pantanal, que está ahí en las orillas con Paraguay, ahí un ecosistema único en el mundo, ¿no? Fantástico, de ríos, de pantanos, está secando cada vez más, ¿no? Con mucho fuego, mucho, enfim, uma situação dramática que estamos vivendo, sob um governo que não hace mais que incentivar o agronegócio extrativista, aqueles que... um governo que nega a situação ambiental, não? Ou seja, que age que sua ação é para justamente empeorar a situação ambiental. Assim que é um problemaço, não? Não sei se Mari...
Me gustaría de hablar también sobre esta cuestión de la matriz energética de nuestro país, porque es un paradoxo que tenemos un país como lo nuestro que tiene las mejores bacías hidrográficas del mundo. Están acá, 8% del agua dulce de nuestro mundo está acá con nosotros y vivimos esta crisis. No tenemos investimientos en los últimos años. Esta es la verdad de lo que ocurrió, ¿no? Mantuvise esta matriz energética de los años 70, 80, de las hidroeléctricas que están en el proceso de fins, finalizando su trabajo, su potencia de generar energía. Entonces, estamos viviendo esta crisis hídrica que yo veo también que es parte de las políticas neoliberales. En los movimientos feministas estamos denunciando esto también porque fue parte de un proceso, especialmente en los últimos 5 años, desde que empezó el movimiento contra la presidenta Dilma, que hubo el golpe contra la presidenta debidamente elegida, con todos los defectos. Tenemos que hablar también que el Partido de los Trabajadores cometió muchos errores, muchos, con nuestro país. Pero también entendemos que el golpe fue por los aceptos, no por los errores. ¿No? Por las inclusiones, por lo investimiento en otras matrices energéticas también, ¿no? Por el presal que fue descubierto y que generó toda la lava jato también, que fue responsable también por esta crisis que estamos viviendo, porque no teníamos más investimientos. Esto hace parte de estos proyectos neoliberales, de las privatizaciones de nuestras estatales que generan energía. Entonces, y nos preocupa muchísimo porque no son solamente privatizaciones a los empresarios, a nuestra élite, es principalmente a los empresarios de otros pueblos, de otros países, especialmente del imperialismo estadounidense. Entonces, es este proyecto que está en andamiento acá. Y es muy grave. No sé si tenemos fuerza para parar lo que está ocurriendo.
Bueno, ¿os parece que en mi esquema tomamos un poco de aire, nos callamos las tres, unos segundos, escuchamos música y entramos en las respuestas? ¿Os parece?
Amou aquela vez como se fosse última. Besou a sua mulher como se fosse última. E a cada hijo suyo qual se fosse el único. E atravessou la calle com su paso tímido. Subiu la construção como si fuese máquina. Alzó en el balcón 4 paredes sólidas, ladrillo con ladrillo en un diseño mágico, sus ojos embotados de cemento y lágrimas. sentóse a descansar como si fuese sábado. Comió su pan con queso cual si fuese un príncipe. Bebió y sollozó como si fuese un náufrago. Danzó y se rió como si oyese música. Y tropezó en el cielo con su paso alcohólico. Y flotó por el aire cual si fuese un pájaro. Terminó en el suelo como un bulto flácido y agonizó en el medio del paseo público. Murió a contramano entorpeciendo el tránsito.
Volvemos con las respuestas y a una se le viene a la cabeza una situación. Mundial de fútbol, Brasil. Jóvenes hartas de tarifas y dicen pase libre. Claro, sí. Para gente como nosotras, que llevamos décadas, casi 40 años, 39, planteando que la movilidad tiene que ser un derecho, y más cuando en la cotidianidad me obligan a vivir en estas locuras temporales, ¿qué hay de aquella lucha del pase libre y de esas jóvenes? Sectores juveniles, urbanos. ¿Qué quedó?
Qué temazo, ¿no, Manolo? Esto tiene que llevar un día, ¿no? Pero paso para Mari, ¿no? Porque...
Qué difícil. Qué difícil. Es muy complejo. Estas manifestaciones aún estamos intentando entender. Porque 2013 fue un año que mudó drásticamente nuestra historia. Yo entiendo que fueron muy importantes. No podemos negar que vimos que existía una parte de la sociedad que estaba insatisfecha. Que sí, precisamos hablar de esto en nuestras pautas. La movilidad urbana es, yo entiendo, pensando en nuestros municipios, que es uno de los temas más importantes, ¿no? Para hablarnos hoy. En algunas ciudades como São Paulo, hoy se gasta más con movilidad urbana do que con con los alimentos. Entonces, tenemos sí que hablar. Pero la forma, la manera como se condució el proceso posibilitó el avance de los grupos conservadores, ¿no? No, la pauta era urgente, necesaria, pero no sabíamos lo que hacer con aquellos jóvenes que estaban en las calles hablando contra nuestro gobierno democráticamente electo, que llevamos muchos años para elegir un gobierno de los trabajadores, y ahí estaban aquellos jóvenes hablando contra él. Creo que los movimientos organizados como Movimiento de los Sin Tierra, los movimientos más tradicionales, digamos, hablando con estos términos, no supieron lo que hacer. Y perdemos muchísimo por eso.
Ni los partidos, ¿no? También, así. También creo que ese movimiento sin una dirección política progresista, va a ver, fue secuestrado, ¿no? Por la derecha, ¿no? Así que empezó por Rede Globo de televisión, ¿no? Que, bueno, pasó a dar. Y se transformó en un movimiento en contra de la política. O sea, que ha reducido la política al tema de la corrupción, ¿no? O sea, todos los políticos son corruptos, etcétera, etcétera. Y 2013, ¿no? Esto fue nuestra primavera árabe, ¿no? O sea, miramos Tunisia, que sobró de Tunisia hoy en día, ¿no? Egipto, ¿no? Y aquí también, aquí sobró Bolsonaro, al fin y al cabo, ¿no? E 2013 foi sequestrado por la derecha e, por exemplo, para dar um... Em 2014, empieza o processo chamado Lava Jato, não? Que é muito conhecido. Também empieza um movimento conservador muito importante em la educação, que é o movimento Escola Sem Partido. Foi em 2014 que... Então, posteriormente a 2013, houve um retrocesso muito grande em todas as partes progressistas, não? Que desde 2003, ou seja, haviam 10 anos, 11 anos, havia se desenvolvido com Bolsa Família, milhares e milhares de novas, centenas de novas universidades, institutos e a sanidade, como o Mari já disse. Ou seja, 13 anos de progresso, entre comillas, não? Pero, sim. E todo, em pouco tempo, todo isso ha regredido, não? E saiu de los porões, como se diz, mano? Não sei, de los porões, não?
Movimentos espontâneos. Sí.
Não, digo que saiu desde...
De abaixo.
Desde los porones, não sei se como se diz, desde as profundezas, não, de la história, aqueles movimentos mais conservadores, mais reacionários, fascistas, incluso supremacistas, não, que vivimos aqui no sul, em Curitiba, por exemplo, é nossa capital nazista, não, aí tem movimentos, né, supremacistas e todo, e então, em 2014, apesar de tudo, Dilma foi eleita novamente para um novo mandato, começou em 2014, não? E é isso, não? E não, 2015, não, Mari? Ganhou a eleição, sim, 2014, ganhou a eleição, pero já em um clima político totalmente contrário, não? E 2016 vino o golpe. Ou seja, estamos desde 2013, há 8 anos, estamos vivendo um processo de... e Bolsonaro, não? 2018 ganhou a eleição e 2019 empieza esse governo, que quizá podemos falar um pouco dele, eu também não sei.
Sim, interessa bastante, sobretudo a nós, não? Que construímos, como disse Raúl, nos preocupa construir arcas fuera de la lógica de ellas, ¿no? ¿Por qué? Porque a menudo nos ponen entre el debate de lo malísimo y lo menos malo, ¿no? Escuchándoos, parece que la única solución entonces es aceptar un mal PT, o cómo es esto, ¿no? En la sociedad no hay otro tipo de respuestas, de posibilidades de articular dinámicas por abajo sobre la vida, ¿no? Como plantea el movimiento feminista, fuera de lo institucional. ¿Cuál es la realidad?
Mari, hablamos de resistencia, entonces, por favor.
Entonces, estamos intentando sobrevivir, es la verdad. Yo soy filiada a los partidos de los trabajadores y trabajadoras, pero estamos construyendo la candidatura nuevamente de lo presidente Lula. Yo entiendo las cuestiones políticas, estratégicas, que hacen parte de los debates de las democracias neoliberales. Tenemos que hablar sobre esto. Estamos cansadas de la vida tal como está, porque desde 2018, profesor Alessandro se lembra muy bien todo lo que pasamos en los procesos de violencias muy grandes, ¿no? Agresiones, después todo el avance de la crisis económica también, que afecta directamente a todas las mujeres, ¿no? En los movimientos feministas, esta es nuestra prioridad. La cuestión de la canasta básica es muy seria en nuestro país. Está todo muy, muy caro. La vida está muy difícil. Están ocurriendo muchos accidentes con las mujeres que están en la cocina, porque no tienen gas, están cocinando con alcohol. Entonces, están ocurriendo muchos incendios en las
casas. Con madera, ¿no?
Sí, es muy... Exactamente, profesor. Entonces, tenemos esta cuestión estratégica, ¿no? De que el presidente Lula pudiera concurrir en las elecciones de lo año de 2022, en el año que viene, pero como alguien que construye la revolución, no me gusta esta idea, ¿no? Yo nací en 1989, el primer año que el presidente concurrió. Entonces, año que viene, yo estaré con 33 años. Y nuevamente estaremos en las calles defendiendo el mismo proyecto. Entonces, ¿dónde están nuestros liderazgos? Nuestras lideranzas. Yo quiero saber. Estoy cansada de defender los mismos proyectos solamente para sobrevivir. Entendemos las estrategias. Entendemos que lo que está es imposible. Tal vez hasta lo impeachment. Esta semana hablamos de esto, ¿no, profesor? De que sería posible ainda este año hacer lo impeachment, contra el presidente Bolsonaro. Pero ya señalizaron que no irá a ocurrir, ¿no? Mas yo entiendo que es imposible, no va a sobrar mucho de nuestro país. Entonces, nos estamos en las calles há muchos años. Es importante hablar de esto. Desde 2013, 2014, en 2015, yo hablo del movimiento feminista que nos denunciamos todo lo que estaba ocurriendo con la presidenta Dilma, pero nuestros compañeros no nos escucharon. En nombre de una gobernanza neoliberal, de un acuerdo con los políticos de los centros que hoy están apoyando al gobierno Bolsonaro, impidieron que nos pudiésemos hacer una revolución, ¿no? Tenemos nuestra primavera feminista en 2015, que resistimos, hablamos de los derechos sexuales y reproductivos. Hoy conseguimos ingresar, hablamos con varias jóvenes mujeres desde el feminismo, pero sabíamos también que tenemos que profundizar nuestras falas, nuestro modo de hacer resistencia. Pero estamos en las calles, estamos con nuestras estrategias, no dejamos ni la pandemia de estar en las calles. Esto es muy importante que se diga. Pero no tenemos muchos apoyos también de las lideranzas, de las instituciones, ni de los partidos de la izquierda. Es importante también los partidos tradicionales, ¿no? Ellos no nos apoyan mucho en nuestras acciones.
Sí. Y para hablar de otras resistencias también, ¿no? Porque creo que también la perspectiva es apuntar otras formas, ¿no? Y bueno, tenemos mucho que hablar sobre eso, ¿no? En Brasil, ¿no? Mari conoce muy bien también.
Movimiento indígena, profesor.
Sí,
movimiento indígena estos días.
Esto iba a hablar, ¿no? O sea, el campamento Lucha por la Vida que ocurrió en Brasilia contra el llamado marco temporal, o sea, que quieren sacar los indígenas que no vivían sus tierras hasta 1988. Y bueno, esto es un temazo otro, ¿no? Que necesitaría muchas reflexiones. Pero es importante apuntar cosas, ¿no? Que están ocurriendo, ¿no? O sea, de resistencias. Por ejemplo, los indígenas están en la punta, pero los movimientos campesinos también, MST, por ejemplo, en esta pandemia, ¿cómo ha luchado? Ha luchado entre tantas otras formas, ¿no? en la producción de alimentos. Y así MST se ha tornado un grande fornecedor de alimentos para la gente pobre de las ciudades, ¿no? Millares de toneladas de alimentos fueron socializadas por el movimiento. Entonces, aquí en Paraná, por ejemplo, tuvo una reportaje, ¿no, Mari? Que no sé si ha visto. Los camiones saliendo del interior, la gente de Balare conoció un poco el MST aquí con nosotros, ¿no? Y saliendo del interior hasta Curitiba, hasta las periferias de Curitiba, llevando alimentos, ¿no? En camiones. Bueno, porque, en fin, esta lucha campo-ciudad es muy importante, ¿no? Esta unidad. Bueno, tiene la gente de la pastoral de la tierra también, que Mari conoce bien por la iglesia, ¿no? El sector progresista de la iglesia que siempre está ahí. Los quilombolas también, que son, son herederos, ¿no? De los esclavos que están en sus territorios también reconocidos o luchando por ser reconocidos. Poblaciones negras, ¿no? Que viven en territorios antiguos de tradición. Y también podemos hablar de las ciudades, ¿no? O sea, aquí también hay mucha fuerza de resistencia, ¿no? Yo quiero recordar aquí, por ejemplo, el movimiento de los trabajadores sin techo, ¿no? Que también en esta pandemia están haciendo cocinas, ¿no? Comunitarias por el Brasil, ¿no? Los comedores sociales, ¿no? Que tiene tanto en España también. Tiene también el movimiento nacional de las favelas, ¿no? Que están haciendo resistencia política también, ¿no? Y solidaridad. Son muy, muy importantes. Tiene, por ejemplo, sectores de la Iglesia Católica Progresista, ¿no? De, por ejemplo, el padre Julio Lancelotti, ¿no? Que es, para nosotros aquí, ¿no, Mari? Es un genio, ¿no? O sea, un padre que está en un barrio de clase media alta y haciendo resistencia con la gente, la población de calle. Entonces, atende a millares de gente que vive en las calles de São Paulo con alimentos, higiene, salud, seguridad social, todo. Es un crack, ¿no? Así es realmente un... Ese sí, un revolucionario, ¿no? Así que para mí, por ejemplo, me encanta, ¿no? Y fuera, claro, los movimientos negros que están también... O sea, que el gobierno Bolsonaro es un gobierno racista. Así que la necesidad de la lucha antirracista en Brasil se tornó aún más importante, ¿no? Porque, de hecho, la población negra viene sufriendo... Todo año la juventud negra viene siendo asesinada en las periferias, ¿no? Y, en fin, creo que esto son movimientos muy importantes... O sea, que tiene vida, ¿no? Tiene vida para pensar otro mundo, ¿no? Y desde otras perspectivas.
¿Y cuál es el nivel? Sí, perdona, sí.
No, María. perdón, es que yo me lembré también de las Madres de Mayo, que también es un movimiento muy importante para nosotras, sí. De resistencia también contra el genocidio de la juventud negra. Son las madres de estos jóvenes que están muriendo por las manos de la policía en nuestro país. Entonces también son la resistencia, ¿no? Y también yo quería hablar también de los movimientos contra los fundamentalismos religiosos, que también existen, como el profesor Alessandro habló, de los movimientos progresistas de la iglesia, pero también dentro de las iglesias neopentecostales, ¿no? que apoyaron masivamente Jair Bolsonaro, también hay hoy un gran foco de resistencia, ¿no? De evangélicos por libertad, por democracia, que están también en los frontes, ¿no? Tenemos la experiencia de algunos pastores de que no soy más pastores, ¿no? Yo conozco la ex pastora metodista Nancy Cardoso, que es muy importante, fue asesora de la pastoral de la tierra. Tenemos también el pastor Enrique Vieira, que también es una gran referencia para nosotros desde la perspectiva religiosa, porque acá en Brasil, como en toda América Latina, cuando hablamos de revolución, tenemos que tener en cuenta que nuestro pueblo es muy marcado por la cuestión religiosa. Si queremos hacer revolución, tenemos que llevar en consideración también la realidad de nuestra población, que es marcada con esta perspectiva. Entonces, son referencias muy importantes para nosotras hoy en nuestras luchas.
Claro, estaba dándole vueltas todo el rato de cómo se vinculan todas estas resistencias. Están fraccionadas, hay comunicación entre ellas, hay territorios, digamos, que se sostienen con otras formas de vida, en el sentido de, bueno, zapatista, de construir vida fuera de sus mundos, ¿no? ¿Cómo está en este momento, en ese sentido, Brasil? ¿O todo el rato es cómo narices tirar a Bolsonaro? Pregunto.
Bueno, podemos hablar, por ejemplo, de una forma de unidad que es muy, muy, muy importante, que unifica muchos movimientos, ¿no? Que es, por ejemplo, la Frente Brasil Popular, ¿no? Mari conoce muy bien también. Que es una Frente Brasil Popular. Es una de las organizaciones más importantes que unifican, ¿no? Muchos movimientos. Y claro, la bandera actual es la bandera fuera Bolsonaro. Esta es la bandera principal, porque claro, estamos con un gobierno fascista. Entonces la primera prioridad es esta, ¿no? Pero la Frente Brasil Popular es una unidad, ¿no? De estos movimientos, ¿no, Mari? No sé si conoce otra iniciativa, pero esta es muy importante.
La Frente Pueblo Sin Miedo también, que es muy, muy parecida, sí, con la Frente. Yo creo que son iniciativas, pero yo creo que las resistencias también ocurren mucho en las pequeñas comunidades, ¿no? Yo lo veo también, por ejemplo, acá, muy cerca de mi casa, las diaristas, las empleadas domésticas están unificadas. Entonces, estoy creando grupos para que puedan resistir, ¿no? Para que puedan enfrentar este periodo pandémico. Y también hacer valer sus derechos. Entonces, es muy interesante que mismo tenemos estos grupos que son movimientos organizados, ¿no? Organizados a mucho tiempo, ¿no, profesor? Que es el MST, los movimientos por moradía, o MTST en São Paulo, que es un movimiento hoy muy importante también, la Marcha Mundial de las Mujeres, otros grupos de feministas, los partidos de izquierda, pero también tenemos esas resistencias que no están de alguna forma institucionalizadas. Y es muy, muy interesante. Yo quiero sí destacar también todo el trabajo que el movimiento indígena de nuestro país está haciendo en los últimos años. Tenemos en 2018 Sonia Guadarrara, que es una indígena de la Asociación de los Indígenas Brasileiros, que fue candidata a la vicepresidencia en la chapa, Sonia Guajajara, esto mismo, profesor, que fue candidata a la vicepresidencia en nuestro país por el partido, ¿no? Partido de Socialismo y Libertad. Entonces, tenemos hoy estas resistencias que están son muy fuertes. Observar el movimiento indígena, mirar el movimiento indígena estos días en Brasilia, en la lucha contra el marco temporal, es muy emocionante para nosotros también, porque fueron grupos que fueron totalmente masacrados por políticas que vienen de séculos, ¿no? De siglos. Entonces, es muy interesante.
Claro, y por ir terminando, ¿no? La tendencia en general, hasta los zapatismos y otras comunidades y pueblos originarios, ha sido de crecer el gran aparato, la gran organización. Y claro, una se levanta un día y de determinado movimiento ha metido dinero en bolsa. Y se le queda la cara plana, ¿no? Y dices, pero esto como... ¿Cómo levantasteis o cómo, cuando os enterasteis que el MST empezó a invertir su capital en bolsa, cómo os quedasteis?
Bueno, es un poco difícil hablar así porque yo no soy orgánico, ¿no? Del MST, soy sí un compañero, tengo muchos amigos ahí. Bueno, yo prefiero ver, por ejemplo, este movimiento como el, y esto es importante, ¿no, Manolo? El mayor productor de alimentos orgánicos de la, del Brasil, de América Latina, creo, ¿no? Si no, no estoy equivocado. Como un movimiento que distribuye toneladas de alimentos desde el trabajo de los campesinos, ¿no? Y puedo hablar también del otro movimiento, ¿no? El movimiento de pequeños agricultores, que de hecho la gente de Galicia ha conocido aquí con nosotros, ¿no? Que es diferente del MST, pero compartido muchísimo, ¿no? Está ahí en Guarapuava, en Turvo, ¿no? Una ciudad ahí, tiene gente por ahí. Y bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, es que hubo durante el gobierno progresista, ¿no? Un recuo, ¿no? De estos movimientos con aquella premisa, ¿no? Así, bueno, ya hemos llegado al poder, ahora se quede ahí que nosotros en Brasilia resolvemos, ¿no? Fue un poco así, ¿no, Mari? Creo, ¿no? Así, hubo un recuo de los sindicatos, pero creo que este fue un... talvez um erro que o próprio movimento possa ser uma autocrítica, mas eu creio que é um movimento muito, muito, muito potente, não? Como, assim como o movimento dos trabalhadores sem teto, que é este que Maria falou também, que é também um movimento muito potente de gentes muito... E que luta... Creio que... Eu prefiro ver... el vaso lleno, ¿no? El vaso vacío. Así que yo soy un poco optimista, ¿no?
Mirad, nos quedan dos minutos, uno para cada una. Tenemos Bolsonaro. ¿Cómo percibís las luchas? ¿Cómo emocionalmente, cómo os sentís en este momento pandémico de vuestro Brasil querido?
Yo quiero decir que a pesar de todo, a pesar de Bolsonaro, tenemos resistencias y creo que estamos muy fortalecidos también, ¿no? Percibimos mucho más lo que nos une do que lo que nos separa. Esto es lo más importante, creo. Solo quiero hablar un poquito de lo MST, que yo veo también estas cuestiones mucho de estrategia política, ¿no? Una cuestión de visión de sociedad. Para ser, eles foram muito criminalizados em nosso país, em lo mundo. Então, eles entendem que têm que se apresentar perante a sociedade, também como uma alternativa. Infelizmente, o sistema nos obriga muito a fazer estas coisas. Pero continua com sua revolução. Os assentamentos do MST são lugares revolucionários. A divisão comunal de las tierras es muy importante para que hacemos una revolución y ellos proporcionan esto a nosotros.
Sí, y para acordar Raúl, ¿no? Raúl cuando habla de los zapatistas dice que, bueno, crear otro mundo y no cambiar este mundo. Cuando uno entra en un campamento del MST, como hicimos la experiencia, ¿no? Dos veces con la gente ahí de Baladre, Cuando uno entra en un campamento, lo que vemos es esto, ¿no? O sea, ahí están construyendo otro mundo y es una gran inspiración para nosotros. Y creo que la lucha contra Bolsonaro pasa por ahí.
Oye, con esto nos vamos a quedar. La radio, el tiempo es la leche. Un montón de gracias, besazos y seguro que nos vamos a encontrar más veces en muchos sitios, incluidos las ondas. Mariana, Alessandro, Ajul.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas.